Muy buenas noches, aquí empezamos un domingo más, ya sabéis, ya habéis discutido, Fernando Checa, esto es Corsarios del Metal. ¡Vamos, arriba con ello! Bueno, mientras suena un poquito de Cenicienta de fondo, ¿no? Cenicienta Cinderela, qué rayito nos oímos, ¿verdad?
Yo te escucho un poco regular.
Un poco regular, regular, efectivamente.
Están aquí
los
ruido,
canales
pareces...
un poquito extraños. Vamos a ver si lo arreglamos un poco, ¿no? Un poquito mejor, ¿verdad?
Pareces,
no mucho, pero un poco.
Pareces Lemmy.
Por la verruga, dices.
No,
por la voz. Con el resfriado que tengo la voz, madre mía. Como Lemmy, como bien dice Fernando. Más que como Lemmy, como Cronos o algo así. Hoy puedo cantar thrash metal. Luego tenemos un poquito de distraction y puedo cantar y todo.
Ay, sí. Buenas noches, bienvenidos una noche más, un domingo más, en directo, hoy sí, a esta edición de Corsarios del Metal. Después de que la semana pasada no pudiéramos estar en directo, si estuvimos grabados.
Estuvimos de puente, bueno, tú viendo a Fair Warning y yo de puente.
Pues sí, la verdad es que me marché el sábado, volví el domingo. Y efectivamente estuve viendo a Fair Warning, después comentaremos un poquito cómo fue el concierto. Y tú disfrutando de un puente,
sí.
Entiendo que intenso, ¿no?
Sí, tranquilito, rural, en un pueblo de Palencia, comiendo bien, durmiendo bien, con buena compañía, tomando buenas cervecitas a precio no de Madrid. Y nada, descansando, la verdad. Así que imagino como mucha gente, ¿no? Que también salió por ahí, porque la verdad es que el lunes por la mañana pillamos, al menos la gente de Madrid, pillamos un atasco considerable para volver, así que se fue bastante gente.
Yo, mira, esta vez me libré, pero en cualquier caso sí que cogí el atasco de salida, así que me imagino que mucha gente el lunes a la vuelta de Madrid, pues a la vuelta a las grandes capitales, se encontró el gran problema, ¿no? Y después de esta semana, pues nada, con muchas ganas de volver a ponernos delante de los micrófonos y hacer un poquito el macarra a estas horas de la noche, terminar la semana, comenzar, como siempre, la siguiente y con un gran y esperamos bonito programa que se nos avecina.
Sí,
¿no?
Efectivamente. Bueno, vamos a recordaros, por si alguno está despistado, que ya sabéis que estamos en Corsarios del Metal, ya sabéis, emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza, aquí en el 107.5 de la FM, para la gente de Madrid, gente que estéis en la zona norte noroeste de Madrid. El resto nos estaréis escuchando a través de internet, posiblemente a través de la página Corsaria, www.corsariosdelmetal.com, a través de nuestro MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal, o a través de la página web de la emisora, radioenlace.org. Recordad también que a veces se nos olvida comentarlo, que todos los miércoles el programa se repite desde esa emisora online tan fantástica llamada TNT Radio. Ya sabéis, los miércoles a la misma hora, de 10 a 12 de la noche, con repetición. Los jueves a las 5 de la mañana nos podéis escuchar también a través de www.tntradiorock.com, la emisora de nuestro amigo El Brujo. Sí, un abrazo para El Brujo, hombre.
Un abrazo fuerte tanto para él como para el resto de compañeros con los que compartimos esa parrilla fantástica de programación. Recordad que en tntradiorock.com podéis escuchar, pues, prácticamente las 24 horas programas de rock en todas sus vertientes.
Algo no sabéis cómo se agradece.
Y ojalá algún día tengamos al Brujo por aquí, o al menos por teléfono, ¿no? Porque la verdad es que hace tiempo que no hablamos con él, y para que nos cuente cómo está yendo el proyecto y qué novedades tenemos para este año, ¿no? Hace camino ya de un año de la fiesta, ¿no? De TNT Radio Rock, donde estuvimos allí presentándonos y haciendo el macarra.
La semana va a estar una fiesta, no de TNT Radio Rock, pero en fin, una fiesta también curiosa, ¿no?
Luego lo vamos a comentar, sí, esta semana vamos a estar como representantes de los peludos en la fiesta de entrega de premios de 20 minutos, de los blogs 20 minutos, representando a una buena amiga que no puede acudir y que nos ha pedido, me pidió a mí personalmente si no me importaba recoger el premio por ella, y pues hombre, la
verdad. Yo me he acoplado.
Así que estaremos los corsarios allí haciendo el gamba y saldremos en la foto, y el viernes pues nos podréis ver
en 20 minutos, ahí veréis algún peludo por ahí de fondo.
Sí, con todos los trolls comentadores, pues seguro que nos llamarán de todo menos bonito.
Bueno, no, yo quiero ser un troll de esos. ¿Qué hay que hacer para ser un troll?
Nada, apuntarte a las manifestaciones los sábados por la tarde.
Contra el aborto y esas cosas, ¿no?
Sí, en más fin. O menos.
El jueves que viene, que tengo una pequeña visita con mi amiga Esperanza Aguirre, se lo comentaré, en fin, todo lo que opino yo del aborto y esas cosas.
Se lo puedes decir, ¿no?
Hablando de esas cosas del aborto y así, más cosas. Estuve viendo el miércoles la película Amenábar, Ágora, que me gustó mucho, por cierto, y hay que comentar que todos estos de antiaborto y tal, la película seguramente no les haga mucha gracia.
No la he visto.
Parece a mí que a los cristianos profundos esto, la película no les va a gustar mucho.
Sé que Ágora está teniendo problemas de distribución en Estados Unidos, precisamente
un país completamente fundamentalista religioso.
Por algunos
no pone muy bien a los cristianos
relacionados con la intransigencia religiosa allí, ¿no? Pero bueno, no hemos comentado canales de contacto. Recordamos el correo electrónico que como siempre tenéis a vuestra disposición, corsariosdelmetal@hotmail.com, también el chat, xatchat.com.
Vale, por ahí, ya por el chat.
Pues mira, tenemos a Diego, a ver al Kife, que hacía tiempo que no estaba por aquí.
De Guadix,
a Draconian desde Galicia, a ADES87 desde Barcelona.
Draconian Times, qué gran disco para Dislos.
Y a Alejandro también le tenemos, y a Diego que si se cae, pues cae dentro de la emisora.
Diego nos escucha por la radio, ¿no?
Le tenemos aquí al lado, ¿no? Lo que no tenemos son chicas, ahora tuitearé a ver si entra alguna chica y decide que no sea corsarita, ¿no? No por nada, sino porque ya no la conocemos.
Miele, ¿no?
En fin, bueno, pues esa es la dirección del chat. Y además os recordamos también que tenemos una página en Facebook, que la próxima prometida y siempre dilatada a cambio de nuestra web estará incluida, ¿no? Una página en Facebook, y cuya dirección la tenéis desde corsariosdelmetal.com, y por supuesto el myspace.com/corsariosdelmetal, que nos acercamos peligrosamente a esos 1000 amigos. Ya que llegamos a los 1000 amigos, hacemos una fiesta.
Un bacanal. Por cierto, estaba comentando antes, cuando hablábamos de TNT Radio Rock, que esa fantástica experiencia de poder escuchar rock 24 horas al día, ¿no? En Madrid tenemos, aunque bueno, ahora mismo esté bastante extraña el tema, o bastante extraño el tema de Rock Observatorio, pero bueno, al menos musicalmente sigue estando ahí. Lo comento porque, bueno, pues el pasado fin de semana yo estuve de puente y tuve la mala suerte que mi coche me jugó una mala pasada. El reproductor del coche, pues se fastidió, y solo, bueno, pues el CD que estaba metido, lo único que se podía escuchar. Entonces,
no es la primera vez que ocurre.
No es la primera vez que ocurre, además, madre mía. Entonces tienes que recurrir a buscar algo en la radio, algo oíble, ¿no? Ya no pido un heavy metal, sino al menos yo me conformaba con Bon Jovi, con Bryan Adams, con Tina Turner, aunque fuera con un poquito de, no sé, de asfalto, lo que fuera, ¿no? Madre mía, es horrible estar conduciendo con el dedito dando de vueltas al dial continuamente y no encontrar absolutamente nada, ¿no? A ver si alguna vez podemos acabar con esta lacra, porque vaya tela, ¿eh?
Sí, es muy fuerte. Es una pena, es una lástima nos ocurra eso y no podamos disfrutar de emisoras en FM, que el poder cruzar la geografía española y saltar de emisora en emisora disfrutando de buena música, ¿no? Es una pena. Pero bueno, aquí nosotros, de todas maneras, nosotros grabamos el programa y además lo emitimos en la modalidad de podcast. Uh-huh. Es decir, cualquiera de vosotros os podéis suscribir a él en el momento en el que está subido, pues automáticamente lo recibís, lo descargáis, lo copiáis, vamos, lo copiáis, lo guardáis ese formato MP3, y si tenéis un auto CD, que es lo que a ti te falta, que lea MP3, pues nos puedes escuchar en directo.
Me comentó mi hermano otro día una cosa que hay curiosa para eso, que es una especie de MP3, pero que lo que hace es emitir a través de la radio. Es decir, como que se mete, emite esa grabación de MP3 como si fuera una emisora de radio. Entonces, si tienes este problema que el CD no te funciona, tienes un transmisor de MP3 que a su vez tú lo metes al coche como y te lo coges como si fuera una emisora de radio. Entonces te emite esa música que tengas en MP3, pero como si fuera una emisora de radio. Tengo que investigar más porque mi coche eso va a triunfar.
Pues sí.
Y escuchar corsarios conduciendo tiene que ser divertido, ¿eh?
Con la cantidad de barbaridades que podemos decir a estas horas de la noche. Bueno, no hemos brindado y no hemos empezado todavía, ya estamos diciendo locuras. Hoy os recordamos que vamos a tener un programa, ya lo publicábamos en el aviso, un programa especial. Vamos a hablar de los conciertos de esta semana, vamos a hablar de Fair Warning, vamos a hablar de Enchiferum y sobre todo vamos a tener a Juanma.
Amigo Juanma, un abrazo, hombre.
Juanma López desde Bilbao, que ha estado en Alemania unos días, y Juanma, que es el mayor fanático de Scorpions del mundo mundial, pues no podía dejar de asistir al penúltimo concierto de la gira de Scorpions. Muy bonito, por lo que a mí me ha contado, ha sido un show muy especial y queríamos que lo compartiera con todos nosotros, con todos vosotros, y también ya de paso que nos cuente cómo estuvo
Y&T, que lamentablemente lo tocaron en Madrid. Ya sabéis que todos los años decimos que Y&T está entre los dos o tres mejores conciertos del año. Esta vez no los hemos podido ver en Madrid, no los hemos podido disfrutar, y aunque la próxima vez los pillaremos con más ganas, nos jode un poquito, ¿verdad?
Una pena, porque bueno, canciones bonitas esta vez no hubo.
Efectivamente. Bueno, pues brindemos por Y&T, por Scorpions, por la buenísima música. Ah, qué buena, qué bien le va a sentar a mi garganta esta cerveza fresquita para mi resfrío. Hey, pero bueno, sí. Bueno, vamos a poner un poquito de buena música, ¿no? Mucho rajar y al final.
Pues sí,
Scorpions, por ejemplo.
Si vamos a hablar de Scorpions, pues qué mejor que empezar con Scorpions, y además en directo, ¿no? Y en ese disco maravilloso en directo que grababan tras la gira del Lord Festine, ¿no?
El Lord Festine, efectivamente.
En 1986, tal vez.
El concierto del año 85 se grabó. 85. El disco del 84 y la gira en el 85. Empieza hoy ahí de fondo el público con ese fantástico cómic. Como vamos a poner además como empezaba este absolutamente mítico World Wide Life, con ese, en fin, esa pequeña intro, y de repente entrará ahí a tope el Coming Home. Así que después de brindar un poquito de Scorpios en vinilo y uno de los mejores temazos que hay en la historia, temazos, discos, en fin, y bandas. Scorpios, esto es Coming Home. Comenzamos a disfrutar aquí en Corsarios. Vamos con ello. We'll be right back.
Groove Winkle to Scorpion, and you're listening to Corsarios Death Metal.
Bueno, bueno, pues ahí está sonando...
¡Qué temazo, eh!
Wow. Está sonando el que posiblemente para mí siga siendo mi directo de heavy metal favorito, ¿no? Mira qué directo es bueno, Live After Death, en fin, lo que sea, pero a mí el Google Live siempre fue un disco que me... En fin.
No, hay otros.
Que me la puso morcillona, como decía el Fortu.
Es un gran disco, es un gran disco. Mira, hace un rato, ¿no? Hablando a través de Twitter con nuestro amigo Hades, que...
¿Tú tu Twitter?
Yo en mi Twitter tengo hasta mis alumnas ya últimamente. Mm. Que me están escuchando, por cierto, una de ellas nos pedía Guns N' Roses.
Un saludo a alguna de las alumnas de Fernando, que,
saber, en fin, que
tenemos buen recuerdo de alguna alumna de Fernando. Siempre nos relacionamos bien, nos veamos bien con las alumnas de Fernando. Tienes que presentar alguna más.
Estúpido velo.
En fin.
Bueno, pues hablando sobre los discos de Scorpions, y Hades me comentaba que a él le había gustado mucho Blackout y le había gustado mucho Lofestine. No le había gustado tanto Savage Amusement, que es
mucho más suavecito,
es el más vendedor,
tiene buenos temas, pero
como buen...
No, el más vendedor sí que es Wall.
No,
¿sabes? A mí me vendió más que Wall. Curioso.
Sí, lo he estado mirando porque me quedé con la duda la semana pasada. Y vendió mucho más, ¿no? De todas maneras, da igual. Dentro de
igual,
vamos a tener a la Wikipedia de
efectivamente, de el que tiene más conciertos y más rarezas de Scorpio del mundo, ¿no?
Sí, le podemos preguntar eso, alguna medida de alguien, ¿no?
Cualquier
de alguno,
cosa.
En fin. Bueno, y la verdad es que este es un directo maravilloso y que nos
inmortal,
lleva,
absolutamente inmortal.
Sí, nos lleva a recordar aquella etapa mítica que afortunadamente Scorpions han recuperado y que en sus últimos conciertos
han recuperado el mejor,
¿no?,
nivel, ¿no?
Pues hemos disfrutado, ya lo decíamos la semana pasada, tenemos muchas ganas de volverles a ver. Entran en estudio ya mismo y...
Uno pues, gustó el último disco, ¿eh?
Sí. Y el anterior, ¿eh? Los dos últimos discos, Humanity One Hour, ¿no era? Y Unbreakable, ¿no? Uh-huh. Fueron los dos últimos discos de Scorpions. Uh-huh. Afortunadamente dejando atrás sinfonismos y experimentos
acústicos y demás.
Nos gustaron mucho.
Y moderneo sobre todo.
Y posiblemente pues para
el verano. Ay, madre mía.
Para el verano les tengamos por aquí.
Efectivamente. Bueno, por cierto, quiero comentar, ya sabéis que Fernando no, pero yo soy muy de básquet. Y lamentablemente pues este fin de semana los que somos de básquet hemos recibido una mala, malísima noticia, ¿no? Y es que han encontrado muerto en su casa al gran Andrés Montes.
Hombre, vamos a ver, a mí me da pena en el sentido de que es una persona joven que ha muerto y que además no sé exactamente si ha muerto por alguna enfermedad.
No está claro todavía.
O más bien ha decidido abandonar el mundo. Al margen de eso, y dicho eso, y que no le deseo a nadie evidentemente la muerte, sutilmente me he acordado muchas veces de su familia porque es un tío al que no he soportado jamás.
¿Cómo
jamás?
Puedes decir algo así. Es que tú no eres de básquet.
Le aborrecía a muerte. Y el día que dijo, la vida puede ser maravillosa, no volveré a la Sexta, yo fui muy feliz.
Sí, pero tú eres futbolero.
No, bueno, pero ni en básquet ni... fue la final del Eurobásquet. Y de verdad, yo soñaba con que alguien me equivocara el tiro y le metiera la pelota de baloncesto en la boca y se callara, ¿no? En fin, dicho,
un grande.
Dicho eso, que yo nunca le soporté, la verdad es que me apena que una persona joven y querida, porque eso sí es cierto.
Carismática, al máximo es una persona que creó un estilo, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño y comenzaba a ver la NBA, los viernes por la noche, de madrugada, a las 2 o las 3 de la mañana, que yo recuerdo estaba metido en la cama, esperaba que mis padres se acostaran, y ahí cuando estaban ya acostados me levantaba y me iba al salón a ver la NBA y a ver las retransmisiones de Daimiel y de Andrés Montes hace pues 20 años o 15 años, y en fin. Pues una pena, una noticia que a mí me ha dejado bastante triste. A mí me gustaba mucho el estilo de Andrés Montes retransmitiendo baloncesto. Retransmitiendo fútbol no, pero retransmitiendo baloncesto era un auténtico crack, un espectáculo constante. Y pues una noticia que no, pues a los que somos aficionados al baloncesto, pues la verdad es que nos ha dejado bastante jodidos, ¿no? Pero
sí,
bueno,
yo me enteré ayer mismo al salir del concierto en Sifferun, uh-huh, a través de Twitter y no me lo creía, ¿no? De hecho, al principio se pensaba incluso que podía ser un bulo, pero por desgracia pues se confirmaba, ¿no?
Bueno. Bueno, y pasando página y pasamos a temas más interesantes. Mañana veremos en Madrid a Magnum. Hoy están tocando en Barcelona y mañana los estaremos viendo en Madrid. Una de las bandas míticas del hard rock. Bueno, yo estaré viendo. Fernando, tú dijiste que no podías venir.
Yo he hecho el canelo como en mi vida, porque tenía la acreditación y de repente me acordé de que tenía un curso. Eché hacia atrás la acreditación y al final me han cambiado el curso, con lo cual ni tengo el curso ni tengo el concierto.
Bueno, mañana relax en casa.
No, tengo una reunión. Si esto, si uno con el que nace gilipollas, así se queda. Pero bueno, bueno, no veré a Mandun. En cualquier caso, yo a Mandun tampoco. Bueno, tenía ganas de verles por la curiosidad de no haberles visto nunca. Uh-huh. Y la semana que viene nos lo contarás.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues vamos a poner un poquito de Magnum. Vamos a poner el último disco, no, porque nos ha gustado menos. El anterior nos gustó muchísimo, pero vamos a poner un clásico. De hecho, el penúltimo disco de Magnum que salió, que bueno, era un directo, Winds of Heaven Live. La verdad es que tenía un montonazo de clásicos, aparte de la interpretación de este clásico Winds of Heaven completo, uno de los discos más famosos de Magnum. De hecho, es curioso porque Magnum, dentro de su discografía, pues bueno, tiene álbumes muy, muy conocidos, como son pues el, pues, bueno, pues el primer, el Kingdom of Madness, el On the Storyteller's Night, por supuesto, el Magnum 2, el Cheese the Dragon. Pero es curioso que a mitad de los 80 hubo dos discos, el, bueno, pues que Magnum se fue a Estados Unidos y obviamente cambiaron muchísimo su sonido hacia un hard rock más suavecito, más americanizado, pero nos sacaron dos discos muy buenos, ¿no? El Vigilante, el primero del año 86, y luego este Winds of Heaven del año 87, que la verdad es que vendieron muchísimo, hicieron vídeos impagables y fue una banda que se convirtió muy grande a nivel global. Antes era una banda muy grande a nivel europeo y al final se hicieron muy grandes a nivel global. Y bueno, pues vamos a poner uno de los clásicos que viene en este Winds of Heaven Live. Quizá queríamos poner uno de los temas del Winds of Heaven, pero vamos a poner el clásico Vigilante, ¿no? Que yo creo que también tiene bastante rollito. Esa portada que era una especie de unicornio rosa y demás, bastante soñadora,
¿sí? Siempre, ¿eh?
Uh-huh, efectivamente, de la portada del clásico. No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba el portadista clásico de Magnum, que también hacía algunas de Nazareth y algunas de otras bandas. Un portadista muy habitual. Ahora lo miramos y después el tema lo decimos. Y bueno, vamos a pinchar el clásico Vigilante, que seguro suena mañana en la sala Heineken de Madrid. Ahora estará sonando, o habrá sonado hace poquito en la sala, no exactamente donde es, en Barcelona, la Razzmatazz 2, me imagino. Y bueno, pues un poquito de Magnum en directo, ¿no?
Venga.
La maravillosa voz de Bob Carly y esa guitarra de Tony Clarke, el principal compositor de todos los temas de Magnum, que suenan pues así de bien. Vamos con ello. Esto es, lo dicho, Vigilante, Magnum. We'll be right back. Qué bien se hace el programa relajado, ahí comiendo patatitas, bebiendo cerveza, en fin.
No digas más.
No digo, por supuesto que no, por supuesto que no. La gente se piense en lo que quiera. Qué bueno los Magnum, cómo me gustan, qué magnífico sonido, qué clase, qué elegancia. Y el portadista habitual que decía que no se nos había pedido el nombre, Rodney Matthews. Qué gran portadista, qué gran ilustrador. Mítico, mítico, mítico. Y eso que suena por ahí es una bolsa en la que teníamos las chuches, patatas y demás.
La cena del la cena del domingo.
La cena sana.
La cena del domingo. Bueno, pues hace unos minutitos nuestro amigo, seguidor, compañero Ver Alquife nos pedía, curiosamente se adelantaba a algo que os vamos a pinchar ahora. Nos pedía el último disco de Beethoven R. Y además
de Beethoven R, una banda que a mí siempre me ha encantado.
Claro, además de ponerlo, vamos a dar una noticia en primicia.
Hombre, todavía
ojalá,
no está confirmado 100%, pero vaya,
confirmar, ¿no?
Tenemos que confirmarlo, pero lo más probable es que la semana que viene estén aquí Beethoven R presentando el disco, charlando con nosotros, haciendo pues bueno, pues un pequeño especial de una banda que a mí particularmente siempre me ha encantado dentro del hard rock en España y después, por supuesto, de Sangre Azul, Niagra y demás. Pues creo que es la banda que mejor ha representado, que mejor ha llevado esa bandera del hard rock guitarrero, gamberro, divertido, que también se hacía en Estados Unidos y que en España, pues lamentablemente, aparte de la banda citada, pues no tuvo nunca demasiada presencia, ¿no? Al menos a nivel de calidad o de éxito y demás. Así que tenemos por aquí a Beethoven la semana que viene. Ya sabéis que hace poquito han sacado por fin el que es el cuarto disco de la banda, Más Vale Tarde Que Nunca, que el título pues obviamente habla de, pues en fin, de lo que ha sido estos 4 o 5 años de que sacaron el anterior, El Legado de Judas. Y bueno, pues un disco interesante, ya lo comentamos en su momento, un disco de hard rock, un disco divertido, vacilón, un disco que suena al 100% a Beethoven R, quizás lamentablemente con un sonido que no hace justicia a los temas que tiene, pero bueno, de todo esto hablaremos la semana que viene, ¿no? Con ellos aquí en persona.
Sí, hombre, y bueno, pues el disco yo no lo he escuchado, la verdad, entonces no puedo opinar.
Pues te pongo un temita, lo escuchas, ¿no?
Se lo dedicamos a Veral, que hacía mucho tiempo ha tenido problemas con el ordenador, que no le teníamos por aquí.
Ajá.
¿Y qué oímos? ¿Qué escuchamos?
Bueno, vamos a poner el tema, el corte 10, que se llamaba Ser Que No, uno de los temas más netamente Beethoven R, guitarrero, divertido, con una letra gamberra, como no puede ser de otra manera en los madrileños. Y voy a comentar que que ayer estuvieron tocando en Segovia, la semana que viene, el sábado que viene, están tocando en Guadalajara. Yo tenía ganas de ir a verlo, lo que pasa que es justo el día que tocan en Madrid Rey Mafier, Demi Storm y Jerry Hart, con lo cual queríamos acercarnos a Guadalajara, pero
qué conciertazo, luego
sí,
lo hablamos.
Luego lo hablamos.
Pero el sábado que viene vamos a menear
el bullarillo, diría el macarrón. Además, bueno, pues relacionado con Rey Mafier, luego vamos a poner una sorpresita, vamos a recuperar esa sección que a la gente le gusta, de un dolor olvidado, bastante peculiar, que ha sonado por aquí en Corsarios, pero hace muchos años. Bueno, vamos con Beethoven R, esto se llama Va a ser que no, un tema divertido y vacilón que suena así de bien. Y seguimos con buenísimo hard rock vacilón, elegante y con clase, en este caso a la española. Vamos con ello, Beethoven R, Va a ser que no. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te ha gustado? Rock and roll divertido, vacilón de toda
me
la vida,
gustado,
¿no?
Me ha gustado, pero, siempre hay un pero. Parece que estuviera grabado hace 20 años.
Pues sí, realmente, es un clásico de Bus, ¿no? En Dios. Fin, tenemos por ahí venido el Pega con fuerza, pero es que es un disco muy malo.
Muy malo. Sí, muy malo.
Mira que no gusta Bus, pero el Pega con fuerza es muy malo.
Lo he cogido por aquello de que... Bueno, y venga, vamos a pasearlo. Hombre, suena muy mal, es una pena el sonido... Pero bueno,
no hay presupuesto, es lo que hay.
No hay pasta.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los conciertos que has estado viendo esta semana. ¿Qué te ríes? ¿Por ahí qué te están comentando? ¿Alguna guarrería o qué?
Una barbaridad.
Dila, hombre, esto, hay libertad.
Leo. Oye, Fer,
¿cómo?
¿Cuándo vais a traer al Mariano Muñez al programa? Que quiero quemarlo por los años de Mago de Oz, Metallica y los resultados del Atlético de Madrid, que me hizo tragar.
Bueno, Mariano, yo con Mariano Muñez tengo buena relación, ¿eh?
Sí, no.
Nos llevamos bien.
No nos llevamos mal.
No, yo me llevo bien, de hecho.
Bien.
No, bueno, a ver, vamos a ver por todos los conciertos, ¿no?
Bueno, pues sí, pues, a ver.
El domingo pasado estuviste viendo a los
El domingo pasado estuvimos viendo a Fair Warning.
En la sala Caracol.
Sí, en la sala Caracol. Los teloneros, o la banda más bien que abría el concierto, eran unos chicos de Vizcaya, de Baracaldo, creo que son.
Uh-huh.
Baracaldo, Portugalete. No recuerdo bien. Llamados Airless.
Qué buena banda, ¿sí? El guitarrista Robert Rodrigo,
que es uno de los grandes guitarristas de nuestro uh-huh. país. La verdad es que es un tipo que tiene además un doble trabajo. Por un lado con Airless y por otro lado con sus discos en solitario. Airless
y
ya
como
tienen,
músico de sesión con otras bandas.
Músico de sesión. Uh-huh. Airless ya tienen tres discos. Creo recordar que acaban de sacar su tercer disco ahora mismo al mercado.
Ajá.
Y es un grupo que se ha ido asentando dentro de ese hard rock melódico. Uh-huh. Cantado
moñacas,
en inglés.
Moñacas, pues son moñacas. Buenos,
muy moñacas, moñacas. Muy moñacas, muy buenos, pero muy moñacas, tú lo has dicho, ¿no?
Y ya que lo decía, lo digo yo.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que hicieron un concierto... yo, si le tuviera que poner nota, de 6. O si tuviera que hacer un símil taurino, diría como aquel torero que hace una gran faena, pero mete la pata en vez de el estoque, ¿no? La verdad es que el cantante pues flojeó un poquito al final de la actuación y creo que eso acabó por desmerecerlo, ¿no? Y es una pena porque es un estilo que en España se ha trabajado poco, ¿no? Y las
lo que decíamos antes de Beethoven, ¿no? Que Beethoven es mucho más guitarrero, pero en el fondo se puede englobar dentro de ese hard rock, ¿no?
Sí,
y Airless es una banda que muy interesante, pero que nunca ha funcionado.
Las pocas bandas que van hacia ese estilo, que además con un sonido excelente y con buenos temas, pero quedan ahí un tanto, bueno, pues desangeladas, ¿no? Y es lo que a mí me pareció, sin conocer demasiado al grupo, que sí arrastró, afortunadamente, un buen número de seguidores que se habían movido incluso del País Vasco directamente para verlos, ¿no? Entonces, uh-huh. muy bien, ¿no? Y luego, pues el plato fuerte era...
Los alemanes
Fair Warning, que era...
To Me Heart,
que era la primera vez que venían a España. Y había cierta expectación, bastantes ganas. Caracol no se llegó a llenar, pero bueno, tuvo una buena
era fecha
entrada.
Única en España, además.
Era única fecha, una fecha mala, porque coincidió un domingo en medio de un puente. Uh-huh. Muchísimos conciertos este otoño en Madrid. Y bueno, pues una entrada...
Una banda que a día de hoy no es una banda popular,
no,
como se ha dicho.
Acaban de sacar un disco en...
Aura.
Un disco... que no nos ha acabado de convencer. Yo, por más que le he intentado dar mil escuchas, pues no. Y de hecho los grandes fans de la banda te dicen que está muy lejos de su disco homónimo, ¿no?
De Fair Warning siempre se ha comentado, ¿no? Que sobre todo los dos discazos son los dos primeros, ¿no? Incluso sobre todo el primero, ¿no? El Fair Warning, también el segundo, el Rainmaker. El resto están bien, pero todos por debajo de esos dos primeros discazos, ¿no?
Entonces, bueno, pues arrancaron muy bien, mezclando temas de los dos primeros discos y del último. La gente al principio pues bastante animada. Uh-huh. Y con un sonido, eso sí, excepcional. Tommy Hart muy bien cantando al principio, pero
luego
pero
también, ¿no?
Poco a poco pues su voz se fue apagando y quedó el carisma, eso sí, un tío con un carisma encima del escenario como hacía yo bastante tiempo que no veía, ¿eh?
Guapetes, ¿no?
Guapete, hombre,
atractivos.
Atractivo. Vamos a dejar en atractivo a él. El bajista es muy feo, muy feo, muerde. Y los guitarristas, pues a uno no se le veía la cara con los pelos y al otro, no me preguntéis por los nombres porque nunca he sido seguidor de Fair Warning. Pero bueno, no lo hicieron mal. La verdad es que fue un concierto que...
Bajista Uwe Rigen, guitarrista Helge Engelke,
sí.
y el batería Jürgen Behrens, como se diga su nombre.
Vamos, de Fongirola, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces, eso, mucha actitud encima del escenario, muy buen sonido. bordando los temas clásicos, desde luego, con bueno, una interpretación genial, salvo, como ya decimos, la voz, que poco a poco se fue apagando. Y cuando terminaba el show, pues lo comentábamos con los más fans, que estaban muy ilusionados por haber podido ver a Fair Warning por fin en España. Y
Fair Warning, no a Fitz Warning, ¿no? Yo cuando era pequeño siempre comentaba, era muy curioso, ¿no? Porque había como dudas, o había muchas veces te confundías entre los Fair Warning, los jarroqueros, y los Fitz Warning, ¿no? Los progresivos, ¿no?
Los progresivos.
Yo siempre decía, digo, a mí me gustan los Fair Warning, los Fitz Warning me aburren un poco. Siempre había ahí un poquito la duda entre los progresivos.
Bueno, también es verdad que Fitz Warning, sobre todo al principio, era como con Queen's Rage, ¿no? Eran progresivos, pero de entonces, es decir, heavies, progresivos, que no es lo mismo.
Hablando de Queen's Rage, luego a lo mejor.
Luego a lo mejor podemos alguna cosita, sí, de los principios de Queen's Rage.
De cuando era bueno.
El American Soldier y demás, madre mía.
Pues ya te digo, un concierto interesante, sobre todo pues un concierto de domingo, cuando el lunes no tienes que madrugar, ver buenos
con los amigos,
claro, buenos amiguetes, amigos de Bilbao que se habían trasladado aquí, por supuesto
nuestro amigo Mariano Palomo, José Mora, Fran, en fin.
Que yo en un trozo considerable, pero bien, muy bien, divertido.
¿Has ido a un concierto de Hard Rock?
Hard Rock. Mucha jarroquera, sí, sí, es verdad, sí, 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 sí.
Mucha niña mona.
Mucha niña mona y con plumitas de estas y...
¿Dónde estaba yo? De puente.
¿Dónde estabas tú? De puente. Volverán, seguro que volverán. ¿Sabes lo que ocurre? Que a mí un grupo
como... Un festival puede estar bien, ¿no?
Efectivamente, yo escribía para Solo Rock esta semana esa idea, ¿no? Que en tantas y tantas ocasiones nos encontramos en festivales con bandas que hemos visto en miles de veces, multitud de ocasiones. Yo creo que un grupo como Fair Warning, pues seguro que podrían encajar bien a las 6, las 7 de la tarde... Bailonceo y
el culito.
Y 40-50 minutos que es lo que molaría. El problema es que a lo largo del año vienen muchas bandas y luego llega el verano y nos traen a Premarciar. Que le veremos el sábado, pero bueno.
Que nos gusta, el ojo, pero.
Bueno, vamos a pinchar a Fair Warning porque además seguro que hay mucha gente que no ha escuchado su último disco y uno de los mejores temas, si no el mejor, es este
Fighting for Your Love.
Peleando
luchando por tu amor. Es hard rock, chicos, que queráis. No protestéis tanto y escuchar, hombre, que está bien. Bueno, vamos a poner el tema, vamos a escuchar un poquito de Fair Warning y ahora comentamos más cosas. Bajamos a Beethoven R, que nos gusta mucho, pero en este caso toca Fair Warning, que suenan así de bien. Venga.
Line got out of line. Hey, this is Rob Sheepers from...
Me iba el dedito y ponía el saludo de Ralph Shepper antes de tiempo.
¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, por cierto, un poquito muy moñas el Fair Warning, ¿eh? Pero bueno, ahora que vamos a pasar a poner algo un poquito más cañero, pues metemos de fondo un poquito más de talla, ¿no?
Muy moñas, pero...
Bien, elegante, melódico, bonito, pero un poquito
y
moñas.
Y que lo digas tú, que eres moñas.
Efectivamente.
Pues imagínate.
Yo soy moñas, depende del día.
Pues imagínate, yo me había ido en... no, me fui en coche. Además, me la jugué, me fui en coche y me pasé todo el concierto amorrado al piló allí. Cerveza tras cerveza, menos mal que la Caracol son baratas. Por cierto, de la Heineken, un absoluto robo a mano armada, ¿eh?
Lo decimos una y otra vez, porque es que la verdad es que por un lado dices, ah, es que es tontería decirlo otra vez porque todo el mundo lo sabe.
Ya.
Pero madre mía, es que cada vez que vas a la Heineken a la Riviera,
terrible.
A mí me entra de verdad un cabreo por dentro, ¿verdad? Pero ayer, ¿cómo nos pueden tomar tanto el pelo?
Ayer en Ensiferum, como empezaron muy muy pronto, y ahora lo comentaremos, pues claro, te metes en una sala a las 7 y 4 de la tarde. Llega un momento en el que te apetece beberte una cerveza.
Claro.
Bueno, una cerveza.
11 euros, ¿no?
En No, no, pero tampoco me apetecía tomarme un mini porque estaba yo solo, ¿no? Pues una cerveza.
Una caña.
Un tercio, nada, tercio no, caña, envase de plástico, que no pagué, porque además la eché para atrás, 5 eurazos.
Claro que sí, no.
Nada, nada, o sea, un vaso de plástico, un vaso con, del tamaño de los vasos con los, sí, que sí, te lavas
de
los
de
dientes.
De una caña,
¿no?
o sea, caña.
5 brazos, es de vergüenza, esto hay que denunciarlo, hombre. Hay que denunciarlo una y otra vez y todas serán pocas. Pero en fin, vamos,
bueno, como decíamos, vamos a poner, mira, es curioso porque últimamente nos están diciendo también la gente por ahí que nos dice que nos estamos amoñando un poquito, que estamos poniendo demasiado hard rock, que ponemos clásicos y tal, pero que estamos poniendo demasiadas cosas suavecitas, así que hay que empezar otra vez a poner un poquito de caña. Y hemos dicho, bueno, pues oye, en el fondo tienes razón, y a nosotros nos gusta el heavy metal, pues vamos a poner un poquito de heavy metal, ¿no?
Como
también
heavy son los putos chichos.
Cuento que coño. No me gustan los obús, coño. Bueno, vamos a poner un poquito, vamos a recuperar una pequeña sección que a veces la dejamos un tanto de lado y que en el fondo mola, ¿no? Esa, lo decía yo antes, ¿no? Esa sección de doblones olvidados, que de vez en cuando pues, nos apetece poner algún disco, alguna banda o alguna curiosidad de grupos que quizás son un poquito desconocidos, pero que merecen también mucho la pena, ¿no? Y en este caso, pues hablábamos hace un rato del concierto que vamos a estar viendo el sábado en Madrid, bueno, en Madrid nosotros, ¿no? Luego también tocan en más sitios. Están tocando, pues, Primal Fear, presentando su nuevo disco, 16.6, y Brainstorm presentando su nuevo disco, que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es malísimo, es horrible. Mira que Brainstorm, ¿sí?, me gusta, pero el último
es malo.
Horrible.
Pues mira,
horripilante.
No lo he oído y esta tarde estoy escuchando.
Pues, escúchalo.
Pues he estado escuchando Brainstorm, uh-huh, y justo el disco anterior, este que, uh-huh, que tiene una portada espantosa de un fulano con un cuchillo blanco, rojo, y bueno, la portada es horrible, no recuerdo cuál es el título. Y mirando en el foro de Rafa Basa, precisamente uno de los foreros, un compañero, en este caso del foro de Rafa Basa, hablaba auténticas
maravillas. Se llamaba Downbars.
Efectivamente, ¿no? Pues hablaba auténticas maravillas del disco, decía que era el disco del año
vamos a ver, es un disco.
Una obra maestra, ¿no?
Es el típico disco que de repente es moderno, actual, con sonidos. Vamos a probar a ver qué tal suena esto. O sea, Brainstorm ha sido una banda de heavy metal, con ciertos toques un pelín góticos, un pelín progresivos, un pelín cañeros, con mucha personalidad. Pero ya sabéis lo que pensamos nosotros de las bandas clásicas que se ponen a hacer moderneo, ¿no?
Ah. En fin,
por mucho que nos guste su cantante Andy Frank, o que nos gusten muchos discos de la banda como Liquid Monster
Liquid Monster es
impresionante. Pues el último disco, que se llama, de hecho, Memorial Roots, lo tengo por aquí delante. Uf, lo escuché y me pareció flojo. Pero en fin, para gusto los colores, ¿no? Imagino que nosotros nos hacemos viejos y todo lo que suene a moderneo, pues qué queréis, os digan, no nos entra, es lo que hay. Bueno, vamos a retornar a lo que estaba comentando, porque no vamos a poner un disco nuevo ni un disco de una banda nueva.
Vamos a pinchar
a los primerísimos tiempos del señor Ralph Shepherds.
antes de...
Tenía un melenón increíble. Bueno, antes tenía, incluso de Gamma Ray, por supuesto.
Antes de Gamma Ray tenía pelo, seguramente no tenía tantos esteroides metidos en venas. Sí.
Y él empezó una banda de Stuttgart, de donde era Rap Shepard, con, bueno, pues cuando era muy jovencito, una banda que se llamaba Tyrant Pace. Que es una banda, pues, de heavy metal germano clásico de toda la vida, evidentemente con muchísimas influencias de Judas Priest, como siempre le ha gustado a Ralph Shepard, y que sacaron tres discos a mediados de los 80, que la verdad es que son absolutamente fantásticos, ¿no? Eye to Eye, el All Life Metal, que es el que vamos a poner ahora, que a mí me parece un disco impresionante, y el Watching You, también el tercero, que es una auténtica maravilla, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, pues estaba yo ayer al mediodía, quedé con unos amigos míos que habían venido de Málaga, quedé por el centro para comer y para dar una vuelta, y bueno, pues en Madrid, en la Plaza del 2 de Mayo, en la zona de Tribunal, Malasaña y demás, pues suelen poner los domingos o los sábados de vez en cuando un pequeño mercadillo que hay vinilos, hay bastantes vinilos, y bueno, pues eso, que lógicamente cuando tú vas a un sitio donde hay vinilos tienes que echar un vistazo. ¿Cómo no vas a echar un vistazo? Y cuando echas un vistazo, pues siempre encuentras algo. Hay que cayeron tres vinilitos: cayó El Corredor de Fondo de Asfalto, cayó uno de los primeros discos de Meatloaf, el Death Ringer, y cayó esta pequeñita joya que no la había encontrado en vinilo y que la vi barata y dije, hostia, esto tiene que ir, vamos, a la buchaca, pero vamos, el All Life Metal de Tyrant Pace, un disco que me parece absolutamente recomendadísimo, además, sobre todo para la gente que os gusta el heavy metal clásico y además el heavy metal típicamente germano de los 80, pues este disco es absolutamente imprescindible, ¿no? Además, es la oportunidad de escuchar los primeros tiempos de Ralph Shepard, ¿no? Cuando, bueno, si ahora canta bien, pues también hace 20 y tantos años ya, pues la verdad es que, madre mía, se han montado maneras. Así que bueno, lo escuchamos, y Fernando me ha dicho que no lo conocía, que la verdad es que un tío
no,
Fernando
no
que no
conocía
a los Tyrant Pace, vaya tela. Sí que tú has sido un caparcheado. Bueno, mientras suena aquí un poquito de Striper, que luego pondremos alguna cosita de Striper más clásica, pues pinchamos Tyrant Pace, como no lo he olvidado, y para todos los que estáis escuchando, pues de verdad, echarle un oído, porque esto merece mucho, mucho la pena. Heavy metal super clásico y que suena así de bien, los primerísimos tiempos de Ralph Shepard, y esto es Tyrant Pace, el tema Soft Waves. Además, como digo, en vinilo, y suena así de bien.
Time.
Había puesto la cara que no era, había puesto la cara B, quería poner el Shockwaves, que es el tema con el que abre el disco, pero bueno, el Hot to Rock tampoco está nada mal, ¿no?
No, no está nada mal, no está
puro,
nada mal.
Puro heavy metal alemán de toda la vida, ¿no?
Heavy metal de verdad.
Ven a Judas Priest, ven a C, ven a Scorpions, en fin.
Heavy buenísimo, metal de buenísimo. Verdad. Muy buenos, sí.
Onda primero, Gamma Ray también, por supuesto. Recomendadísimo el Low Life Metal de Tyrian Pace.
Echamos un poquito de Scorpions, poquito
Scorpions y hablamos con Pamba, ¿no? ¿No? Vamos a pinchar por aquí un poquito del último disco, ¿no? ¿Qué tema quieres que pongamos del último disco? A ver, que lo tengo por aquí.
Pues arranca con el primero y como...
No, que era War One, era muy modernillo. Vamos a poner Game of Life de fondo y ahora vamos a Pamba. Qué bueno era Game of Life, que a mí me gustaba. Uh-huh. Con ese rollo melódico completamente 100% Matías Japs. Pues venga, echamos por aquí un poquito de fondo de Scorpions y ahora hablamos con nuestro amigo Juanma, que nos cuente los últimos, la última gira, o el último concierto que ha estado viendo de Scorpions y demás. Guayantí, en fin, un montonazo de cosas. Así que esto es Scorpions, esto suena así de maravillosamente bien y ahora entramos con Juanma, de Game of Life. Juanma.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
A ver, si un poquito el volumen que tuvimos, tuvimos bajito y nos bajamos a nosotros.
Buenas noches, Juanma.
Nos decía Juanma de fondo, está sonando Scorpions. Pues claro, que iba a sonar. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues aquí, hoy ya tranquilos en casa. Esperando sí, ¿no? Que empiece la semana.
Esperando que empiece el curro y esas cosas. Uh-huh. Bueno, bueno, pues nada, estábamos aquí para hablar, entre otras cosas, de esa bonita gira que te has hecho por Alemania viendo Scorpions, ¿no? ¿Cuántas veces has visto ya Scorpions?
Tendría que pensarlo.
Es complicado, es complicado.
¿Más de 10?
Más de 20, más de 25, yo creo, más de 30.
Más de 30 veces. ¿Alguien ha visto más de 30 veces a una banda? A una banda internacional.
Hombre, a Saxo andamos cerca ya, ¿eh?
Más de 30.
Poco a poco. Y yo a los porretas, a los varones, he visto ya unas cuentas.
Fue la época en la que la banda dejó de sacar discos, entre todas las movidas de acústicos y orquesta. Uh-huh. Y fueron fechas en las que hubo más problemas para verles, pero tanto antes de esa etapa como sobre todo en la etapa posterior, en los últimos 5 años, ha habido muchísimas oportunidades de ver a la banda, tanto, bueno, en principio evidentemente con mayor facilidad aquí en la península, pero también algún escapado al extranjero.
Uh-huh. Oye, que se nos acopla aquí un poquito. Oye, como nos ha gustado bastante el último disco, el Hour One.
Ajá.
El Humanity Hour One, sí, sí. Hay ganas de escuchar el siguiente, ¿no? ¿O qué?
Pues hombre, esperamos que de cara a la primavera del 2010 esté ya la cosa resuelta y que les tengamos de nuevo en la carretera. Al hacer zanja con lo que fue el último concierto del 2 de octubre, uh-huh, zanjaba todo lo que eran actuaciones en directo para dedicarse a lo que es la elaboración del disco. Uh-huh. Ganas evidentemente hay, porque aunque Hour One es un disco que no tiene mucho tiempo, ya está bastante trilladito.
Uh-huh. Bueno, oye, y vamos a hablar un poquito de ese concierto especial del 2 de octubre, ¿no? En el que estuviste tú por allí, cerca de Hannover, ¿no?
Sí, sí, a unos 100 y pico kilómetros de Hannover, en la ciudad de Essen. Uh-huh. Un concierto en el que, como habéis comentado, juntaban a dos guitarristas de las primeras épocas, por un lado Uli John Roth y por otro pues,
Michael Schenker.
Michael Schenker.
Gran Michael Schenker.
Uh-huh. Un concierto pues bueno, con una presentación bastante especial, en cuanto a que pues, desde el momento en el que entrabas al pabellón estaban ofreciéndote la posibilidad de llevártelo a la salida. Anda. Es decir, la grabación a través de mesa se vendía, uh-huh, en el propio pabellón. Un selfie
muy largo. Me imagino que grabarán DVD seguro.
Cámaras había. Y bueno, por lo menos lo que era la pantalla trasera estaba funcionando. La, uh-huh, cuestión es, no sé exactamente si tendrá posibilidades de edición a través de DVD oficial, uh-huh, o alguna posibilidad de conseguirse pues extraoficialmente. Es decir, grabaciones ha habido. Lo que sucede es que la banda saca ahora un DVD oficial, uh-huh, grabado en Manaus, con el tema de apoyo a todo lo que es el mantenimiento de la selva amazónica. Y entiendo que con ese disco, perdón, con ese DVD, lo que sería la presentación o lo que es la gira de Humanity All One, pues queda ya reflejada. Entiendo que sacar un segundo DVD con este concierto, pues sería un poco dar una vuelta de tuerca, uh-huh, al asunto. No obstante, ya digo que fue un concierto muy especial, pues por lo que comento, la incorporación de estos dos guitarras en varios temas del set. Fue algo que realmente merecía la pena ver y que merecía pues bueno un desplazamiento como el que se hizo.
Vale. ¿Qué fue un poquito lo especial que hicieron, que fue diferente, aparte de ellos que están en una forma fantástica, ¿no? Que fue, bueno, que tuvo de especial el concierto, ¿no?
Pues desde el primer momento ya lo que era la propia presentación de la banda, el show escénico, se modificó en cuanto a que yo ha sido la primera vez que he visto a Scorpions por ejemplo utilizar pirotecnia.
Anda.
Además en repetidas ocasiones y de muy buena calidad, es decir, no fueron cuatro petardos sueltos a lo largo del concierto, sino con un sistema de fuego realmente divertido. Y sobre todo lo que comentamos, las apariciones de Uli y de Michael pues para interpretar con la banda, en el caso de Uli temas muy antiguos. En el caso de Michael, temas un poco más recientes. Uli se fue a la época pues, del 77, 73, 75. Uh-huh. Michael tocó sobre todo temas de Love Drive.
Claro.
Y bueno, una versión del Doctor incluso que se arrancaron a hacer.
Ajá, que cantó también Klaus May, me imagino, ¿no?
Sí.
Qué bueno.
Acabaron el show, pues bueno, saliendo al final en los bises los dos, tanto Uli como Michael, para hacer el Long Time Sally. Y bueno, 25 temas, como digo, es el disc. De lo que es el último disco, tan solo mantienen dos temas, el que lo abre, Our One, uh-huh, y el 3-2-1, que al parecer van a ser, o es el tema que ha quedado como más más interesante dentro de los que componían la última grabación. Uh-huh. Y fue un repaso pues por los clásicos habituales de la banda. Jugaban uh-huh. en casa, evidentemente, porque el hecho de tocar a 100 kilómetros de Hannover hacía que la banda prácticamente se desplazase horas antes del concierto desde allí para tocar. Uh-huh. Y público muy variopinto, gente pues ya talludita, la media de edad era alta. Uh-huh. Y hasta cierto punto bastante familiar. Uh-huh. Gente tranquila y disfrutando del concierto, más de 2 horas de show, que teniendo en cuenta la edad de
los colegas, ¿no?,
de Rudolf, por poner los más abueletes, pues uh-huh. es algo a tener en cuenta.
Algo admirable.
61 añitos cada uno de ellos, que bueno.
Uh-huh. Oye, me imagino que de todas formas el público bastante soso, ¿no?, sobre todo con respecto a lo que suele ser los conciertos en España, ¿no?
Sí, hombre, siempre hemos comentado que la forma en la que se comporta el público en el extranjero es muchísimo más tranquila. Ni siquiera en este tipo de situación, que podría ser un poco más algo más cálida, ¿no?, en cuanto a lo que es estar viendo a un grupo de tu ciudad, pues no tampoco les daba como para que, bueno, situaciones como las que se han podido dar en los conciertos de la banda aquí en España, pues los veas allí. Fernando pudo comprobar con esta misma banda, incluso hace un par de años en un festival, la reacción del público holandés.
La banda
no llegó a ese punto en cuanto a lo que, bueno, las apariciones, por ejemplo, de Uli y de Michael hicieron que se calentase un poco más el ambiente, pero fue todo muy 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 tranquilo, muy correcto, y ya digo, un concierto muy 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 familiar.
Uh-huh. Oye, y otro concierto más que interesante que has estado viendo hace poquito, que en Madrid no hemos tenido la suerte de poder ver, uh-huh. es el de Guayantí.
Sí,
mira, los hemos visto desde Madrid, siempre nos han encantado, pero esta vez pues no pasaban por Madrid.
Sí, han cambiado un poco lo que son las ciudades habituales de gira. Han tocado en Santander, creo que tocaban también en Pamplona, ciudades más pequeñas, también un poco porque ha sido una banda que pasó de ser una banda imposible de ver, uh-huh. A estar pues bueno, de una forma un poco más habitual en los últimos años con las giras por la península. Han estado varias veces. Creo que ahora lo que querían era cambiar un poco las ciudades para poder dar conciertos en sitios en los que no habían estado anteriormente. Uh-huh. El concierto de Santander es un concierto en una sala muy pequeñita. La verdad es que siendo un día entre semana y allí en Santander, yo pensé que iba a encontrarme con muchísima menos gente. Uh-huh. Digamos, del orden de las 250 personas o 200 personas las que pudimos estar en la sala. Uh-huh. Y el concierto fue, pues yo creo que como habitualmente es un concierto de excedente, ellos van a salir a hacer pues el orden de las 2 horas de concierto, y independientemente de cuánta gente haya o de la capacidad de la sala, esta gente, sabes, tienes el 100% la seguridad de que van a dar un concierto en condiciones, y así fue.
De todas maneras, parece increíble, ¿no?, que Yesterday and Today, con lo que han sido, llegando grandes, bueno, pues no sé si grandes estadios, pero desde luego
grandes pabellones, sí.
Grandes pabellones, tocar delante de 200 personas, ¿no?
En una ciudad perdida del norte de España.
Sí, sí, sí.
Estar cerquita de Menichetti, y bueno, pues es curioso, ¿no?
La situación, pues es lo que digo, que probablemente esta banda en los 80 siempre fue una banda de las que se quiso ver y no se pudo, y en estos momentos, pues la situación en Santander era que tenías a Menichetti a menos de un metro de distancia.
Fíjate.
Entonces, pues bueno.
Oye, ¿tocaron alguno de los temas del que va a ser el nuevo disco de Guayantí o centrados en clásicos?
Un repertorio clásico, yéndose además a los temas de los 80 sobre todo, y algunos de los 90. Me sorprendió incluso que metiesen temas de lo que es lo que fue la última etapa de éxito de la banda a finales de los 90. Uh-huh. Pero sobre todo lo que ya te digo es que se hicieron un repertorio muy, muy clásico, pues, abriendo con Open Fire, uh-huh. Lipstick and Leather, Main Street, Black Tiger, Midnight Tokyo, temas de este tipo.
Sí, un concierto, pues como siempre hacen, absolutamente sí, maravilloso, sí. De canciones bonitas, como dice Fernando, y sí, de disfrutarlo sí, sí. Desde el principio hasta el final, con el Forever, ¿no?
Exactamente, acabaron el show con Forever, pero salieron para continuar con Rescue Me.
¡Ay, madre mía!
No acabaron con Forever, hicieron un corte, el bis final fue para Rescue Me. La verdad es que la gente estaba muy a gusto en el... viendo el concierto, la cercanía de la banda total, porque sobre todo en el apartado de solos, pues Menichetti prácticamente se metía entre el público. Uh-huh. y la banda yo creo que muy contenta, porque bueno, veía que la gente estaba realmente pasándolo bien. Yo uh-huh. Es una situación distinta a lo que pueden ser los conciertos en estadios o en grandes pabellones, pero muy recomendable, sobre todo con este tipo de bandas que bueno, van a hacer el mismo concierto, ya es lo que decimos, que van a hacer el mismo concierto, estén tocando para 200 personas,
que para estén tocando 5.000,
para 12.000. En ese sentido, yo creo que no hubiesen variado ni la disposición ni las ganas que le pusieron en el concierto.
Uh-huh. Oye, hablando de guitarristas y demás, como bueno, pues muchas veces comentamos, siempre se habla de Guitar Heroes, de Will Mastin, de Joe Satriani, en fin, de lo que sea, ¿no? Yo siempre he comentado, yo siempre he defendido que para mí los dos mejores guitarristas, sobre todo que puedes oír por un lado o puedes escuchar, pero sobre todo ver en directo, ¿no? Son Dave Menichetti y Michael Schenker. Para mí son los que mejor representan ese feeling absoluto, ese toque con los dedos que te deja absolutamente tonto. Y bueno, pues tú los acabas de ver hace muy poquito, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué se siente viendo en directo una vez más a Dave Menichetti y a Michael Schenker?
Pues son dos guitarristas muy muy particulares. Menichetti, la verdad es que dentro de lo que ha sido los guitarristas americanos con cierto toque bluesy, uh-huh. dentro del hard rock y metal, es una persona que cuando te coge una Gibson sabes que te va a dejar sentado. Uh-huh. Y sobre todo en este tipo de concierto como fue el de Santander, que es lo que te comento, que en los solos, al echarse adelante en el escenario, se metía
encima público, de la gente.
Uh-huh. En el público. Estabas viendo cómo digitalizaba cada uno de los acordes del solo que estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que siempre ha sido un guitarrista muy 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 completo. A mí es un guitarrista que me encanta. Uh-huh. En el caso de Schenker, pues hombre, probablemente este concierto no haya sido un concierto en el que precisamente él haya llevado el protagonismo. Uh-huh. Porque lógicamente tocaba para otra banda, pero hombre, yo considero que a nivel europeo Schenker marcó un punto y aparte en lo que era la forma de tocar la guitarra. Uh-huh. Siempre han sido, creo que mejor considerar los guitarristas americanos, pero aquí en Europa probablemente Schenker haya sido de los guitarristas más innovadores y hasta cierto punto menos considerados, porque la verdad es que ha sido un personaje, no sé si por los problemas que ha tenido,
tanto sus adicciones y demás, ¿no?
como psicológicos, uh-huh. pues no ha conseguido cuadrar. En un momento dado tuvo propuestas para participar en algunas grandes formaciones.
En Whitesnake y en alguna banda más.
Dejando atrás, sí, propuestas para Whitesnake, para Aerosmith, para tocar uh-huh. con Ozzy, uh-huh. y no acabó consumándolo. Es un personaje un poco inestable. Es muy buen guitarrista, pero un personaje...
Personaje, tú lo has dicho.
Sí, la palabra. El año pasado cuando tuvimos la ocasión de conocerle nos dimos cuenta de que es un personaje, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando, Juanma, pues no sé
en
si...
En este caso, yo creo que lo curioso era, pues bueno, ver hasta cierto punto... Scorpions han estado haciendo desde el 2006 con el concierto de Wacken uh-huh. varias actuaciones, tanto con Uli como sí. con Michael.
A ver, ¿para cuándo volvemos en España, no, con ellos?
Pues hombre, sería interesante, porque ya digo que tener que salir para verles ha merecido la pena. Uh-huh. Y ver la situación, de ver a... Yo sobre todo, y en mi caso particular, un poco lo que podía ser buscar el momento de sacar la foto, de coger a Matías y a Michael juntos.
Uf, vaya, dos guitarristas melódicos,
por
maravilla.
Buscar un poco la chispa que podía saltar entre ellos, porque han sido guitarristas que al parecer, o por lo menos según...
No han tenido buena relación.
Según se cuenta, nunca han tenido muy buen feeling.
Muy buen feeling.
Bueno, Juanma, pues nada, como siempre, darte las gracias por contarnos qué tal ha estado aquello. Y nada, oye, ¿cuándo te vemos en Madrid la próxima? ¿Qué conciertos tienes por ahí en mente?
Pues, hombre, en principio, ahora en lo que queda de año, yo creo que la mayor parte de los conciertos los voy a ver por aquí, porque uh-huh. hay muchas actuaciones que coinciden los fines de semana aquí. Uh-huh. Madrid, en, yo creo que ya hasta el año que viene no creo que lo toque, sobre todo a nivel de conciertos, uh-huh. ya digo.
Bueno, bueno, de todas maneras, aunque no sea concierto,
eso claro. es fácil, sí.
Efectivamente. Bueno, Juanma, pues nada, lo dicho, muchas gracias por habernos contado esos dos conciertos que nos hubieras encantado ver a Fernando y a mí, y como siempre, pues un abrazo muy grande.
A
¿vale?
igual por ahí.
Venga, niño.
Venga,
suerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Cómo me gustaba a mí esta baladita? Si es que yo también soy un poquito moñas.
Más de ¿no? 30 veces, ¿eh? Cago en la leche.
Vaya tela, vaya tela. Oye, ¿cómo me hubiera gustado ver a Scorpions con pirotecnia y con Michael Schenker? Yo me de Guayantí, ¿qué vamos a decir, no?
Vamos a poner un temita de Guayantí por aquí de fondo mientras rematamos la, bueno, sí, digamos, la parte de la entrevista. Ponemos un poquito de Guayantí. Vamos a poner un tema distinto de esos que han recuperado los últimos años. Están tocando en directo, como bien nos decía Juanma, alguno de esos temas de los 90 que quizás son menos conocidos, pero tenían mucha chispa. Y había un medio tiempo de esos tan especiales, bueno, pues que solo Menichetti sabe cantar y tocar así, que se llama Don't Be Afraid of the Dark, que creo que era el disco, se llamaba Ten, me parece. Y vamos a ponerlo de fondo y lo escuchamos. Bueno, de fondo no, vamos a ponerlo y lo escuchamos. Venga, y lo ponemos un poquito moñas y luego ya metemos un poquito de tralla, ¿no?
Yeah.
Venga, vamos con ello. Esto es Y&T, absolutamente maravilloso como siempre. Esto se llama Don't Be Afraid of the Dark. No tengáis miedo a la oscuridad. Mirad qué bien suena.
Down there. Hello, this is Dave Menichetti from YNT, and you're listening to Cosarios del Metal.
Siempre, siempre nos pondrá los pelos de punta al Forever, ¿eh? Ya sea sonando aquí en un en una versión cutre de los 80 de cualquier concierto por ahí perdido en alguna ciudad estadounidense.
Tú fíjate que a mí hay algunos temas, bueno, yo creo que todos los que escuchamos rock, escuchamos heavy metal, pues tenemos la canción que nos pone los pelos de punta. Y muchas, no una en vale, concreto,
por supuesto.
Y además siempre nos recuerdan aquellos momentos en los que las escuchábamos una y otra vez, ¿no? Y cuando escucho el Forever, y creo que lo hemos comentado alguna vez en la radio, me acuerdo en el año 85, sobre todo en el año 85, ¿no? A lo largo del 85-86, en la sala Canciller.
Quiero poner de fondo la típica mosca de abuelo cebolleta.
Sí, no, en la sala Canciller y en la sala Estudio Rock sistema, primero, ¿no? Pero luego Estudio fue cayendo y todos íbamos a Canciller. Cuando sonaba el Forever, era el momento en el que cambiaba la música. Uh-huh. Cambiaba la música porque siempre había pues un interludio en el que ponían canciones, no llegaban a ser baladas, pero eran temas un poquito más suaves, un poquito más americanos, y lógicamente pues la pista se vaciaba un poquito, ¿no? Y era sonar el Forever, llenarse la pista, volvernos locos todos, bailar. Claro, los que no llegasteis a conocer Canciller, bueno, pues seguro habéis visto fotos o algún vídeo, y toda la sala completa llena de gente mirando a la pantalla, todo el mundo bailando. Y era una locura, y además una locura muy curiosa, porque el Forever es una canción que ha gustado siempre muchísimo en España, pero que fuera de España no gustaba. Y de hecho no la tocaban en España nada más, pero bueno, la han tocado en España, ¿no? A España tardaron en venir, no sé qué le pasa a esa versión.
Ahí, que está aquí produciendo aquí, es un poquito raro, no sé exactamente qué le pasa.
En fin, grandes, muy grandes YNT, una pena que no hayamos podido verles este año, pero seguro que el año que viene, pues ahí estaremos, ¿no?
Se nos para. Vamos a poner otra, pues ponemos esta, por ejemplo, sonando en directo, mientras seguimos aquí comentando cositas. En fin, el YouTube a veces, que tiene cosas interesantes, pero también hay versiones un poquito más extrañas, y bueno, pues no suena igual de bien. Así que nada, a ver. Bueno, pues vamos a poner otro clásico, ¿no? Ya que estamos así de canciones especiales, sí. Pues esta ha sido siempre una de las únicas imprescindibles, ¿no? Una canción que lamentablemente ya Queensrÿche no tocan en directo porque el señor Geoff Tate pues ya no puede cantar, no
la tocan en directo porque no tocan en directo las buenas, o sea, la última vez que
otra
vimos
cosa, ¿no?
La última vez que vimos a Queensrÿche fue un concierto tan absolutamente lamentable, sí, y muy aburrido,
muy flojo en Zaragoza, en el segundo fin de semana del Metal Way,
que bueno, que una lástima, porque hemos visto a Queensrÿche 4 o 5 veces en los últimos 3 o 4 años, 4 o 5, ¿no? Les vimos en Lorca, yo creo que la primera vez cuando ya empezaron a volver por aquí,
sí, luego en la Riviera, que bueno, en ese momento no estuve,
después
y lo vimos en el Electric Festival, acuérdate
también, y luego se hemos visto en otro par de ocasiones, o sea que bueno, pues unas 5 veces en poco tiempo, pero y ya la última vez muy flojo, una lástima, porque es una banda mítica, ¿no? Y cuando sacaron
una banda de hombre con unos discazos impresionantes,
ahí al margen, ¿no? Del 4, 5
primeros discos, claro, son
al margen del Operation Mindcrime, que es la piedra angular de posiblemente el rock, no el rock progresivo, pero una parte del rock progresivo, pero han ido cayendo en una mediocridad ramplona y es una pena, ¿no? Pero ¿con qué empezaron? Pues empezaron con este mini LP, ¿no?
Un mini LP, por aquel entonces, cuando Fernando era joven, pues la gente sacaba EPs y mini LPs, que además no era como ahora, que los cuando sacan mini LPs similares son de, en fin, de relleno, de temas un poquito ahí que no hay por dónde cogerlos. En su momento los mini LPs eran, bueno, se solían sacar pues como en esos periodos entre disco y disco o al principio de las carreras de la gente, con unos 4 o 5 temazos que decían, madre mía.
Cuando salió a la venta el EP o el mini EP de Queensrÿche,
En el año 84
fue una tirada, además una tirada especial.
Salieron un videoclip para Queen of the Rage.
Y salieron cuatro discos al mismo tiempo. Recuerdo dos en concreto, además los lanzó la misma compañía o al menos la misma distribuidora. Venían todos identificados con una pegatina de un dinosaurio que ponía el poder del heavy. Una cosa así como muy 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 dura, ¿no? Y entre otros, uno era el EP de Queensrÿche, el otro era el primer
83,
disco de...
No, 84, no, 84.
El disco de Motley Crue salió en esa tirada, y dos discos más que no recuerdo, ¿no? Too Fast for Love. Era pues lo que empezaba a hacerse en Estados Unidos, ¿no? Que había estado dando la espalda al heavy metal durante muchos años y que de pronto pues...
Y que 25 años después sigue siendo lo mejor que se puede escuchar, ¿no?
De lo mejorcito, desde luego.
Vamos a poner el Queen of the Rage, ese tema absolutamente inmortal, y sonando en directo, ¿no? Yo no sé si alguna vez hemos puesto ya esta versión, posiblemente sí.
Tal vez
pero
sí.
Nos sigue maravillando y las hemos escuchado todos juntos, ¿no? Uh-huh. Así que después de un super clasicazo como son Y&T, pues otros super clásicos, en este caso haciendo pues su maravilloso Queen of the Rage. Estábamos más rockeros y de nuevo nos ponemos más heavy. Esto suena, pues fijaros, así de bien. Vamos con ello. El Wilton de Lil Guitar. Este Rock and Feel de Drums. Y esto es la maravillosa Queen of the Rage.
Let's go.
Bueno, bueno, pues está sonando maravilloso el Queen of the Rage. Alguna vez tenemos que hacer un especial de verdad, pero explicando por qué realmente en los 80 se hacían tan buenísimos discos, tan buenísimos temas.
Porque
¿qué coño
drogaban,
ha pasado después, no?
Se drogaban.
Madre, debe ser eso, pero ahora también se drogarán. En los 90 se drogarían, digo yo.
No sé, sería la droga de distinta calidad.
Porque, debe ser, debe fin. Ser.
Pero sí, es verdad, había hubo una etapa, una época de una creatividad tremenda, ¿no? Y,
claro.
Y esa creatividad, pues por desgracia, parece que con la llegada de los 90 y de las camisas de cuadros y del soy triste y qué triste soy y Nirvana's Voice y demás, pues bueno, agostó muchas ideas, se ha ido recuperando afortunadamente. Yo
ahora
creo que
la cosa está bastante
en
mejor.
En el siglo XXI hemos podido asistir a grandes discos. Pero muy pocos que podamos decir dentro de 20 años, joder, qué gran disco salió en el año 2008, 2009,
¿no? La verdad es que siempre la gente a veces nos critica un poquito, de decir, es que sois unos ochenteros, siempre hacéis referencia a los 80, que los 80 tal. Es que los 80 fueron muy grandes.
¡No, viví en los 80!
Es un gigatón, qué grandes.
Ay, sí.
Nos gustan. Bueno, la verdad es que de todas formas en los 90 hubo cositas buenas. Alguna cosa suelta, discos enteros menos.
Hubo cosas buenas, hubo bandas.
Los 90, bueno, más que los 90, a partir del 92, porque el 91-92 se puede considerar casi 80 todavía.
Sí, hubo bueno.
Y el tío
Pestiller, es verdad. Hubo buenos discos y hubo bandas que además mantuvieron viva la bandera del rock duro y del heavy metal, ¿no? Uh-huh. Y ahí podemos pensar en Gamma Ray, por ejemplo, que uh-huh. lucharon.
Pues, Blind Guardian.
No, Blind Guardian, o buena parte del metal alemán y del power metal.
A finales ya de los 90.
Sí, el power metal sobre todo, que muchas veces ha sido muy criticado,
pero de alguna manera lo que mantuvo esa llama del heavy metal, ¿no?
Sí, sin duda, y
cuando
creo
todas
que
las bandas clásicas empezaron, tuvieron esa etapa horrible a mitad de los 90, las cuales salieron todos aquellos discos infames, llámese Slang, llámese, en fin, todos los discos infames de todas las bandas clásicas.
Sí,
pues, por un lado, el disco infame de Def Leppard, el disco infame de Metallica, el disco infame de Motley Crue, el disco infame. Todas las bandas clásicas fueron sacando discos horripilantes a mediados de los 90, ¿no? Adaptándose a esos nuevos tiempos que.
Había que adaptarse a nuevos tiempos y, por otro lado, también muchos de estos
grupos. Esos Load y Reload.
Claro, pues muchos de estos grupos decidieron que tenían que vender, ¿no? Uh-huh. Y otros directamente dejaron la música.
Light to Eye, que hacíamos referencia antes, Scorpion, madre mía, qué horror.
Ya, hemos. O estamos hablando, antes preguntaban hace unos minutos en el chat que nos había parecido el último disco de Kiss, y decimos, bueno, pues una maravilla, ¿no?
Porque suena Kiss.
Claro, pero suena Kiss, pero sin embargo Kiss durante los años 90 pues cayó en una decadencia absoluta y, uh-huh. y todo el mundo pues pensaba que Kiss quedaría poco menos que como un grupo, bueno, pues ahí, que estaría dentro del mito y dentro de algo que, uh-huh. que acabaría por desaparecer.
El Brutal, ¿no? Planet, el Scooper, viene a la mente también. En fin, casi todas las bandas clásicas en los 90 pasaron por un periodo horrible y trataron de, bueno, pues de adaptarse a esos nuevos tiempos con unos discos que evidentemente no funcionaron, porque ni sonaban a esas bandas, ni a los fans de la banda le gustaban, ni a los nuevos fans le entraban esos discos en la dinámica de esas bandas clásicas. En fin, fueron, bueno, como se suele decir, predicar en el desierto, ¿no? Y bueno, también en los 90, por ejemplo, pues hubo un disco que el señor Bruce Dickinson sacó cuando salió de Iron Maiden, y él mismo pues se pensó también que el grunge, ese tipo de cosas, es lo que iba a triunfar.
Vaya,
y sacó un disco.
Vaya imagen, ¿eh?
Vaya imagen. Yo recuerdo, además, yo tengo la imagen muy clara. Yo por aquel entonces compraba la Heavy Rock, y recuerdo una de las primeras Heavy Rock que yo me compré en el año 94-95, que ponía en la portada, pues en el típico sumario, ¿no? Pues entrevista con Bruce Dickinson en Toledo y no sé qué. Y me acuerdo que miré el reportaje y aluciné, porque decía, miraba las fotos y decía, ¿pero dónde está Bruce Dickinson? Hasta que me di cuenta que Bruce Dickinson era ese personaje que salía con el pelo corto y con una ropa extrañísima. Y digo, madre mía, este tío Bruce Dickinson, de verdad. Y me quedé alucinado, ¿no? Todavía, bueno, antes de aquellas fotos infames sacó este Boys to Picasso, que, bueno, pues que poco tenía que ver con Iron Maiden, poco tenía que ver con el rock duro, con el heavy metal, como, en fin, como.
Se juntó con el guitarrista este, el Rod.
No, Alex, ¿cómo era?
No, Rod Zeta, ¿no?
Roy Zeta, efectivamente. Zeta. Sí, pero bueno, se juntó con otro guitarrista que no recuerdo exactamente el nombre, que era Alex no sé qué, pero bueno, sí, el que produjo el disco y en fin, y grabó también bastante cosillas con él fue Roy Zeta, efectivamente.
Roy Zeta, y grabó este disco. Un disco, es una edición un poco curiosa porque aparecen varias rarezas, ¿no? Pero que tiene algún tema salvable. La lástima es que son muchas canciones para salvar tan poquitas, ¿no? Y eso pues sin duda pesa. Pero por otro lado, sus compinches de Iron Maiden tampoco lo estaban haciendo mucho mejor.
No, los dos con Blaze Bailey, que a mí me gustan, por cierto, a mí me gustan, sobre todo el Factor X.
Y el Virtual Eleven, bueno, no está mal, pero me gusta más el Factor X, pero está claro que Iron Maiden sin Bruce Dickinson.
Esos discos deberían ser regrabados con la voz de Bruce Dickinson.
Porque había buenos temas, ¿eh? Había buenos temas.
Por eso, si tú imagínate que se regrabasen esos dos discos, nos evitábamos el tener que soportar dos nuevos discos de Iron Maiden tan malos como el anterior.
En el X Factor había temas fantásticos, ¿no? El Lord of the Flies me sigue pareciendo un tema absolutamente maravilloso, el Fortress of War, el Clashman, que me parece que ya es del Virtual Eleven, el ¿cómo se llama? El Future World, ¿no? ¿Cómo es no recuerdo exactamente el Virtual World, en fin, no recuerdo, es que tenemos solamente ya un poquito, somos viejos ya, además yo hoy tengo un resfriado absolutamente tela que me tiene a medias. Pero bueno, entonces ahí es lo que estamos hablando. Pero de todas formas, en este Boys to Picasso había un tema, ¿verdad?, que es lo que se convierte en clásicos. El disco era flojito, tenía dos o tres cortes que no estaban mal, pero había una balada impresionante que se llama Tears of the Dragon, que posiblemente es lo mejor que ha grabado nunca Bruce Dickinson en solitario, por mucho que
muy
me
bonita,
guste.
Muy,
en fin, por
muy
mucho que me guste este después los discos un poquito más cañeros que sacó después. Pero esa canción pues es la que se ha quedado como un super clásico. No nos apetece ponerla ahora para que la escuchemos de fondo y en fin, lo disfrutemos, ¿no? Así que el Man on the Edge, otro de los temas del X Factor que me gustaba, bastante. En fin, bueno, vamos a poner el Tears of the Dragon, seguimos escuchando buena música y seguimos disfrutando con Corsarios, que ya queda poquito para acabar y ya pues mi cerebro con mi resfriado va a estar ya en las últimas y Fernando está ya de ordenada, así que vamos a seguir poniendo buena música y hablando menos, porque cuando el cerebro funciona menos, ¿qué?
Que no sé qué le estás haciendo, estás contagiándole la gripe A.
Debe ser, estoy aquí escupiendo al micrófono y estamos ahí esputándole. Bueno, vamos a pinchar el Tears of the Dragon, esta auténtica maravilla, y a disfrutar en lo poquito que queda ya casi para llegar a las 12. Vamos con ellos, esto es Bruce Dickinson, Boys to Picasso, y la maravilla que suena es Tears of the Dragon. For too long now there were secrets in my mind. For too long now there were things I should have said. In the darkness I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears, the pressure is building and I can't stay away. Eternity, relive.
Estábamos comentando esos malditos años 90, pero aún así había temazos absolutamente que se han convertido en súper clásicos, ¿no? Ese Tears of the Dragon es una auténtica maravilla. Y estaba pensando antes lo que estábamos diciendo de, bueno, pues de esos dos discos un poco malditos de Maiden, ¿no? Ese X-Factor y ese Virtual Eleven, que bueno, que en la época no funcionaron mal. De hecho, yo la primera vez que vieron Maiden fue presentando el X-Factor en el pabellón del Real Madrid. Junto con Moonspell, ¿no? ¿Con qué banda así oscura era? No recuerdo exactamente.
Unos tristes,
efectivamente. Y bueno, pues fue un concierto distinto. Lo que pasa es que como fue la primera vez que yo vieron Maiden, pues fue increíble, ¿no? Pero recuerdo el Shine of the Cross.
Dicen por aquí, solo falta que echen al Yannick Gears de una vez. Pobre Yannick, con la vidilla que da.
Y con no la toca... de años que llevan Iron Maiden, hombre.
No toca nada, no, pues sí, pues, desde No Prayer y...
En 89, 20 años 89, ya. Y antes con Ian Gillan.
Sí, muchos años, ¿no? Pero sí es verdad que Yannick en los últimos años se le ve absolutamente fuera, no fuera del grupo, pero desde luego su aporte musical,
sí, es más directo, es de espectáculo que tocando, ¿no?
Y tocar no toca nada.
Que se lo llevan ahí Adrian Smith y el señor Patata Murray.
Patatilla Murray eterno, cada día con la cara más redonda.
Musical, efectivamente. Pero bueno, a mí Yannick Gillan me mola verle porque es el macarrilla con sus elásticos, con sus zapatillas.
Nah, y que en además fin. Maiden ya llevan los años suficientes como para ser el único grupo que puede tener tres guitarristas en escena y que no sobren, ¿no?
Y de puta madre. Bueno, vamos a ir ya casi acabando, pero bueno, tenemos una sorpresita preparada. Vamos a poner una novedad, que hoy al final queríamos poner novedades, pero prácticamente no hemos puesto nada nuevo, ¿no? Y vamos a poner, vamos a cambiar un poquito de tercio, que además hemos estado un poco moñas durante un rato, y vamos a pinchar un poquito de Distraction, ¿no? Un poquito de thrash metal old school ahí a saco.
Venga, se lo vamos a...
Le queda a nuestro amigo Draco.
Sí, a Draco y a Alex también, que le gustan mucho y que está colaborando con nosotros, que a ver si subo varias de sus crónicas y bueno, pues ahí le tenemos. Así que a ambos le vamos a dedicar este tema cañero y brutal, ¿no? De los Destrucción.
Sí, acaban de sacar un directo doble que se llama, bueno, no recuerdo exactamente el título, Life, The Curse of the Antichrist, Life in Agony, un directo doble, y la verdad es que suena fantásticamente bien, con una portada preciosa, que en vinilo tiene, bueno, preciosa, la portada de thrash metal del Matt Butcher, el asesino loco, ahí rajando todo que se ponga por delante, pero la portada, la verdad es que está bastante, bastante curiosa, bastante currada. El disco me ha gustado mucho, un disco doble que pasea por todos los clásicos de, o por todas las épocas, prácticamente, de Distraction, lógicamente no es esa etapa extraña a finales de los 90 en la que se fue sí. Smayer, y en fin, sacaron un par de discos bastante bastante raritos, pero todos los clásicos de Distraction están en el trabajo. Suena muy bien, hay muchísima tralla, es thrash metal old school, como se suele decir, y Distraction es, pues, una de las bandas junto a Creator que posiblemente en mejor forma se mantienen y en mejor forma ha mantenido ese espíritu del thrash metal alemán de toda la vida, ¿no? Vamos a poner uno de los clásicos, el Total Disaster, uno de los trabajos de los primerísimos tiempos de Distraction y que llevan tocando absolutamente toda la vida y que nunca faltarán sus directos, ¿no? Y bueno, pues aquí suena de fondo ahora mientras uno de los temas modernos de Bruce Dickinson. Vamos a silenciar porque la verdad es que estos temas de Bruce Dickinson no me molan absolutamente nada. El Tears of the Dragon nos encanta, es una auténtica maravilla, pero el resto poquita cosa. Y ahora mismo preferimos pinchar un poquito de Total Disaster de Distraction. Vamos con ello.
Harry on guitar and former drummer Tommy on vocals. Total Disaster.
Pues vamos, un poquito de maldad sonora. Arriba Distraction.
Total Disaster.
Okay, our former drummer Tommy on vocals, our former guitar player Harry. Where is he?
Bueno,
qué bueno los distractions, hombre. De vez en cuando apetece un poquito de agresión sonora.
Votaba.
¿Quién estaba por ahí por el chat que decía? Ya era hora que pusieras un poquito de tralla, hombre.
Está nuestro amigo Draco ahí
emocionado.
De emoción. Sí. Ay.
Bueno, tenemos ya que ir prácticamente cerrando, ¿no?
Vamos a cerrar rezando.
Después de esa ración de tralla, de agresión sonora, de violencia sónica, hay que pedir perdón al señor, ¿no?
Pedimos perdón porque nos vamos, pero prometemos volver. Amenazamos
la semana que viene, en principio con Beethoven R aquí en el estudio con nosotros.
La semana que viene volveremos.
Será un programa divertido.
De todas maneras, os recordamos que el jueves estaremos celebrando, gracias a nuestra... nuestra buena amiga, la anecdotario del rock.blogspot.com, que ha sido la vencedora en la categoría musical de los premios Blogs 20 minutos. Estaremos allí. Angie, que es la editora y la autora del blog, no puede acudir, entonces estaremos nosotros y pues subiré yo a recoger ese premio.
Yo me reiré allá.
Y tú te reirás, tirarás las fotos y haremos el macarra allí cuando vean a dos heavies y no se encuentren, porque seguro que muchos irán esperando ver a Angie y nos verán a nosotros y dirán, ah, ¿y estos quiénes son? Bueno, pues un abrazo muy fuerte a Angie, nos hubiera gustado tenerla en el programa, ella... Bueno, pues decidió que los micrófonos pues
no le hacen mucha gracia,
que siga escribiendo, lo hace muy bien, nos descubre diariamente un montón
de anécdotas y de curiosidades,
de cosas muy interesantes. No perdáis su blog de vista porque es muy muy divertido, muy interesante. Y nada, pues a lo largo de esta semana, en función del tiempo, iremos subiendo las 1000 críticas y crónicas que hay pendientes, que están hechas, que están escritas, que simplemente tengo que conseguir un minuto o unos cuantos minutos y publicarlas. Y el domingo que viene más.
El domingo que viene además os contaremos muchas cosas. En principio, como decíamos, estarán aquí Beethoven R, no sabemos si al completo, si dos de ellos, tres, en fin, ya veremos, ya lo iremos contando esta semana. Y el domingo también, pues hablaremos del concierto que habremos estado viendo el lunes de Magnum, habré estado viendo yo, y el sábado habremos estado viendo a Primal Fear, a Brimstone y a Jigged Car.
Y
lo contaremos también. Así que hablaremos también que hay posibilidad también de hacer algo, porque el 31 de octubre tocan en Madrid en la sala Heineken esa mezcla bastante curiosa de Manzano y Lujuria.
Es verdad.
Y a lo mejor el domingo tenemos alguna sorpresita con Manzano también por ahí un ratito.
Muy interesante José Antonio Manzano, ¿no? Después de tantos años lejos de los escenarios, lejos de España.
Vive en Suiza
y vuelve por España y viene a telonear a Lujuria, en este caso a abrir para Lujuria más que a telonear.
Bueno, es un concierto de las dos bandas juntas.
De las dos bandas juntas. Y muy bonito y muy interesante pues ver a Lujuria siempre y en este caso volver a recuperar a José Antonio, ¿no? Poco más.
Vamos a, como siempre decimos, gracias por haber estado ahí. Espero que lo hayáis pasado bien. Hoy estábamos un poquito yo resfriado. La verdad es que cuando uno está resfriado, la cabeza funciona
otra vez.
Pero bueno, nos hemos divertido, hemos puesto buena música. Ha habido buen hard rock, ha habido buen heavy metal, ha habido hasta tralla hoy. O sea que no nos podemos quejar. Y para rematar, pues le damos gracias a Dios.
Vamos
por
a
habernos permitido estar dos horitas.
Gracias a Dios.
Con vosotros.
Gracias a Dios. A los 47.875.423 y media que ayer se manifestaron en un espacio donde es imposible que entren más de 300.000 personas, sí. Pero Dios lo consigue todo.
Yo les recomiendo que vayan a ver Ágora, que les va a gustar.
Sí.
Así y bueno, pues nada, os dejamos que acabéis y empecéis la semana de la mejor manera posible. Vamos a irnos además a los primerísimos tiempos de Striper, sonando en vinilo, en ese fantástico de Yellow and Black Attack. Otro EP mítico, ¿verdad? Sí. Otro EP mítico. Que salía, este sí que es del año 84. Antes decíamos 84 el de Queen's Rage, pero no. Queen's Rage fue en el 83 y el de Striper año 84, el maravilloso de Yellow and Black Attack, que luego precedería al insigne y excelso Soldiers Under Command. Pero bueno, los tendremos además a principios de enero, los tendremos por aquí. En principio presentando el nuevo trabajo Mar de Black Pride, pero sobre todo en esa gira de 25 aniversario, en la que además vuelven a recuperar a su bajista original, Tim Gaines. Por cierto, que no nos perderemos, vamos, seguro.
Seguro.
De hecho, suena ahora de fondo el primer tema del Mar de Black Pride, pero no, queremos irnos mucho, mucho años atrás, 25 años atrás, y que suene el tema que habría Yellow and Black Attack, que se llama Loud and Clear. Así que algo más que decir, Fernando, el jueves
pues
estaremos allí.
El jueves nos vemos en los premios 20 minutos, el sábado en Primal Fear y el domingo en la radio.
Y el miércoles nos escucharéis posiblemente o nos reescucharéis en tdtradiorock.com a la misma hora de 10 a 12 de la noche. Con, a ver qué
dicen. De Enciferum nada. Estuvieron, tocaron bien, mucho niño. Vale la pena.
Y mucha niña y buenos escotes.
Gente joven, muy joven. No, bueno, la semana que viene recuperamos, es verdad, Alejandro tiene razón. Teníamos... Te he visto hablar de
concierto. Hemos puesto ochenteros y clásicos.
Pero nos hemos puesto a cascar y no lo hemos hecho. No estuvo mal, no estuvo mal el concierto, aunque la semana que viene lo hablamos y lo comentamos con más tranquilidad.
Bueno, bueno, dicho, esto es Stryper, no lo que estás hablando de fondo, que también, pero lo que queremos poner es ese maravilloso Loud and Clear con el que cerramos hoy. Os damos las gracias por haber estado con nosotros dos horitas, espero que lo hayáis pasado bien. Y la semana que viene, más corsarios del metal. Y hasta entonces, lo dicho, esto es Stryper Loud and Clear. Buenas noches. Y como decíamos, de Scorpions, de Queensryche y demás. ¿Qué pasaba en los 80? Como diría Andrés Montes, qué panda de jugones que había en los 80. Un abrazo, venga.
Everybody, this is Oz Fox.
Hey, this is Michael Sweet, and we're Stryper.
Yeah, you're listening to Corsarios del Metal.